Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Bienvenidos al programa, queridos amigos. Qué gusto tenerles con nosotros de nuevo. Créanme que para nosotros es siempre un honor que nos acompañen en el programa. Y lo apreciamos en gran manera. No lo tomamos a la ligera. Su tiempo es valioso. Su mente, sus pensamientos son valiosos. Y queremos pasar un tiempo bastante enriquecedor aprendiendo juntos. Así es que, de nuevo, sean todos y cada uno bienvenidos al programa. Antes de comenzar en este programa, debo advertirles que será un tema muy delicado conforme lo vamos a ir desarrollando. Y es por eso que no podemos guardar silencio, sencillamente porque temas delicados quizás nos incomodan. Solo tengan en mente, en cuenta, que si se trata de un tema muy delicado para los adultos, piensa nada más en lo que está haciendo con los niños. Y es algo que solo se puede decir que es algo criminal. Abuso de los niños. No hay otra manera de decirlo, porque eso es lo que es. Un vil atropello a su mente, a sus emociones y a sus cuerpos, como vamos a ver. Así es que quedan advertidos. Espero que no por eso nos vayan a abandonar en este tema. Es importante conocer qué está sucediendo, quiénes están participando, qué podemos hacer al respecto para traer los cambios que necesitamos. Porque tenemos que entender el meollo de este asunto. El tema que trataremos es: la anarquía sexual es una amenaza para nuestra civilización. Esta es la primera parte. Yo soy Nena Arias y de nuevo les doy la bienvenida al programa. La raza humana ha vivido este tipo de tiempos antes, porque no hay nada nuevo bajo el sol. El sabio Salomón dijo lo siguiente en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 10, y dice: lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. Termino de citar. ¿Por qué dice esto con tanta certidumbre? Porque la raza humana, su naturaleza y sus tendencias son parecidas. Lo único que podemos decir que es diferente en nuestros tiempos son los descubrimientos científicos y la nueva tecnología. De ahí en más, todo ya ha sucedido en el pasado. Y a eso se refiere Salomón en este pasaje que acabamos de leer. Los estudios muestran que hay 37 indicios presentes en una civilización que se dirige hacia la ruina. Estudios serios de civilizaciones que han caído. Estos 37 indicios estuvieron presentes en cada una de esas civilizaciones. Y te animo a que te familiarices con ellos. Puedes encontrarlos en nuestro sitio web delegadocultural.org. Allí los vas a encontrar. Y en el listado hay dos indicios que quiero mencionar. El primero es el indicio que la familia tradicional clásica se fractura. No tengo que entrar en muchísima explicación de cómo la familia clásica tradicional está en el presente. Cuando vemos que uno de cada dos matrimonios termina en divorcio y ni bien se seca la tinta en el papel del divorcio, cuando muchos ya están contrayendo nuevas nupcias. Y ahí va el estilo de vida. Las celebridades sientan un patrón que muchas personas quieren seguir. Y muchos de ellos van en su segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez que intentan el matrimonio y fracasan cada vez. Y esa es la gente que muchas personas admiran. ¿Qué es lo que admiran? Cierto, físicamente muchos de ellos son bien parecidos, pero ¿qué? Muchos de ellos son ricos, su estilo de vida, la gente lo envidia y ya con eso creen que esa gente está bien. Pero el ejemplo que van dejando para sus hijos y para la sociedad deja muchísimo que desear. Ahora en la actualidad, muchas parejas optan ni siquiera por casarse. Sencillamente se ponen de acuerdo y empiezan a vivir juntos hasta que ya se cansan y ya no quieren. Y como no hay papelito que hable, siguen su camino a la siguiente pareja que ellos escogen. Y en nuestros tiempos podemos incluir que se está redefiniendo, y no por Dios, sino por las personas, lo que es ser una familia. Ahora dos personas del mismo sexo dicen, bueno, nosotros estamos formando nuestra familia a nuestro estilo. Y por ahí va la fractura que ha sucedido en la familia tradicional, clásica, es grave. Y el otro indicador de una civilización encaminada hacia la caída que quiero mencionar es la anarquía sexual, que es prevalente en esa civilización que se dirige hacia la ruina. Estos dos factores, vamos a estar ahondando en esto para explicar el tema que nos ocupa en esta ocasión. Entonces, cuando decimos que la anarquía sexual es una amenaza para nuestra civilización, esto no es una opinión, que quede muy claro. No estamos emitiendo una mera opinión, sino que es un hecho. Es un hecho que se ha estudiado en civilizaciones pasadas y que ahora se ha presentado y cada vez más y más en nuestra civilización. Entre toda la belleza de la creación de Dios está el lado oscuro del pecado en la raza humana. Y ese lado oscuro es muy prevalente en el mundo. No lo podemos ni debemos tratar de negarlo. No hay otra explicación para el desorden que estamos viendo. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Termino de citar. Quiere decir entonces que todo aquello de lo cual se le acusa a Dios, toda la maldad, todo el sufrimiento, toda la injusticia, que la gente dice, bueno, si Dios es tan poderoso y podría detener todo esto, ¿por qué no lo hace? Aquí lo acabamos de leer. Todo esto no proviene de Dios, sino del mundo. Quiere decir entonces que los seres humanos son los que provocan todas estas cosas. Porque estas son las tendencias dentro de todos nosotros y que operan en el mundo. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne humana? Apetitos desenfrenados. Quiere comer mucho. Quiere disfrutar mucho sexo. Quiere agasajarse con todo lo que se le antoje. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Los ojos nunca tienen suficiente en donde descansar su mirada. Y muchas veces tenemos que utilizar mucho control para dirigir hacia dónde están viendo nuestros ojos. Porque los deseos de los ojos puede que no sean muy sanos. ¿Y qué diremos del orgullo o la soberbia de la vida? Todas las malas acciones, todos los pecados del mundo, todos los desenfrenos carnales tienen su raíz en estas categorías: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Allí se inician estas tendencias. Quiere decir entonces que estas tendencias no son nuestros amigos, son nuestros enemigos y los llevamos por dentro. Imagínate, los traemos por dentro, estas tendencias. Por lo tanto, si no deseas cosechar las consecuencias negativas de ellos, debes luchar constantemente para que no se apoderen de tu vida. Dios no hace el trabajo de transformarnos arbitrariamente. Necesita nuestra voluntad, necesita nuestra colaboración, necesita nuestra resistencia en contra de la maldad. Para tener pleno éxito en esto, necesitamos la ayuda de Dios. No hay de otra. Y la palabra de Dios nos enseña que la única manera de hacerlo es nacer de nuevo. Pero entonces, ¿cómo es eso? Esta es nuestra realidad. Necesitamos rehacernos por dentro, en nuestro espíritu, en lo más profundo de los seres que somos. Y solamente Dios, que es espíritu, puede entrar allí y ayudarnos a regenerar el corazón de adentro hacia afuera. Pero tú tienes que quererlo. Dios no lo va a hacer arbitrariamente, repito. En Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7, voy a leer cómo Jesús explica esto, hablando con un señor llamado Nicodemo. Pero no cualquier señor, ¿eh? Era uno de los fariseos de la nación de Israel. Era un gobernante de los judíos. Y para que mejor entiendas, este era un hombre muy bien preparado, con mucha educación, mucho conocimiento acerca de las cosas de Dios, con respecto a la ley y a los estatutos, con respecto a los mandamientos. No era cualquier persona con la cual Jesús estaba teniendo esta conversación. Y veamos cómo se desarrolla. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Termino de citar. Aquí Jesús está explicando que es necesario tener un nuevo nacimiento espiritual, precisamente de lo que estamos hablando. Se lo está explicando a un hombre que supuestamente debe conocer de las cosas de Dios. Sin embargo, Nicodemo no estaba entendiendo. Lee todo el relato. Te animo a leer todo el capítulo 3 de Juan y te darás cuenta cómo es que Jesús aborda este tema. Y aquí también, en este capítulo 3, encontramos uno de los versículos de la Biblia más famosos y citados, porque en pocas palabras explica nuestra única esperanza de salvación. Y por supuesto, estoy hablando de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a pausar allí. En estas cortas palabras nos da todo el plan de salvación, que es a través de Jesucristo, el único Hijo de Dios, que Dios entregó al mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. A través de Jesús es como entramos en este nuevo nacimiento, en esta nueva dimensión espiritual, para poder tener acceso a la presencia de Dios y gozar de una vida eterna, que es la que viene después de esta, pero que empezamos a disfrutarla desde ahora. Y continúa diciendo hasta el versículo 21, voy a leer, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Termino de citar. Claramente está explicando que solo hay dos lados en los cuales podemos participar. O es la luz de Dios o son las tinieblas. No hay otro espacio en el cual podamos estar. Y es a través de Jesús que nos definimos de qué lado queremos estar. Y si no creemos en Él, ya nos definimos. Ya nos definimos. Y podemos esperar la condenación. Claramente, en toda la vida hay una guerra declarada entre el bien y el mal. A resumidas cuentas, eso es lo que se trata. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17, que dice, dijo pues, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente. Termino de citar. Ahí lo describe, la guerra que tenemos cada uno de nosotros adentro. Esto está sucediendo a toda hora del día. Tenemos que luchar en contra de la luz y las tinieblas. ¿Qué decimos? ¿Y por qué lo estamos diciendo? ¿Qué objetivo queremos lograr con nuestras palabras? ¿Es buen objetivo o es mal objetivo? Y todo esto es a raíz de decidir de qué lado queremos estar. Y ese es el nuevo nacimiento. Hay una guerra entre el bien y el mal en todos nosotros. Nadie se escapa, ¿eh? Pero la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios decidimos quién va a ganar. Habiendo dicho todo esto, dirijamos ahora nuestra atención a señalar el meollo del asunto en el que queremos concentrarnos y que parece ser cada vez más frecuente cada día que va pasando. Aumenta en intensidad y frecuencia este tema. Si tú eres un adulto de 30 años o más, ¿alguna vez pensaste en el día en que vivirías para escuchar a las personas afirmar que experimentan fluidez sexual en al menos 46 o más identidades sexuales diferentes? Increíble, ¿verdad? Bueno, todavía sigue siendo increíble. Es increíble, porque no es cierto. Es increíble cómo la cultura de la anarquía sexual se ha convertido en una fuerza tan dominante y cada vez más agresiva en nuestra sociedad. Y cuando digo que es agresiva, te vas a dar cuenta, conforme vamos a ir desarrollando este tema, a qué grado de agresión ha llegado todo esto. Y no hay otra manera de describirlo más que decir que esto es criminal. Es un atropello de nuestros niños y de nuestra sociedad, en espíritu, alma y cuerpo. La gravedad es tremenda de lo que estamos hablando. Y no podemos decirlo de ninguna otra manera. Es una anarquía sexual. Que cada quien está haciendo lo que se les antoje y no quieren que nadie les dicte, no los juzguen ni les digan absolutamente nada. Quieren vivir de manera desenfrenada, pero sí quieren la aprobación. Quieren que se les dé toda la consideración del mundo y adelante, dar el sello de aprobación. Esto es tremendo. Las personas que creen y practican la anarquía sexual enfatizan que la sociedad debe ser de mente abierta y no juzgar. O sea que de su depravación, de su degenere, nosotros tenemos la culpa, porque no tenemos una mente abierta y los estamos juzgando. Pero ¿contra quién realmente es el pleito si ese es el razonamiento? El pleito es en contra de Dios, quien estableció los límites y estableció las líneas a seguir en cuestión del sexo. En realidad, lo que están haciendo es promover y participar en la degeneración y quieren arrastrarnos a todos con ellos. No importa que solo hay dos géneros que pueden fundamentarse en la ciencia, que es el género masculino y el género femenino. La ciencia biológica nunca va a cambiar este aspecto, porque no puede. Esa es la forma en que nuestro Creador estableció este orden para siempre en la vida terrenal. Nadie puede cambiar eso. No importa qué vuelta le busquen, no importa cómo quieran explicarlo y justificarlo, no van a poder hacerlo. Porque de Dios nadie se burla. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. La raza humana no sabe cómo guiarse correctamente. Y se hacen ignorantes, tontos. Porque la raza humana sabe que así ha sido desde un inicio, por milenios. Y seguirá siendo así, masculino y femenino. Entonces, lo que sea que esté sucediendo en las mentes de aquellos que quieran explorar la degeneración hasta este grado, solo puede explicarse como la confusión y una fuerte distorsión espiritual es lo que se manifiesta a través de esta perversidad sexual y fantasías en su mundo interior. Ellos están fabricando esto en su mundo interior. Y esto se reduce a la rebelión contra Dios y al rechazo total de Él. Y de una vez necesitan saber que nunca van a ganar. Nunca van a ganar esta lucha en contra de Dios. Es increíble cuántas personas, incluso en los lugares más destacados de nuestra sociedad, están a bordo para promover y defender esta degeneración que está a la vista y los vamos a explorar y exponer. Pero como mencioné antes, esto no es nada nuevo y debemos aprender del pasado para no repetir los mismos resultados desastrosos. A resumidas cuentas, de eso se trata, hacer las decisiones correctas. Según la cronología bíblica, la generación antediluviana, o sea, antes del diluvio, apenas había vivido 1656 años y se había corrompido tan severamente que Dios tuvo que destruirlos. Piénsalo. Ahora, en nuestros tiempos, 1656 años parecen ser muchos, pero ten en cuenta que la gente en ese entonces, en esos tiempos, vivió cientos de años, muchos hasta los 800, 900 años. Quiere decir entonces que de acuerdo a esos números, esta era apenas la segunda generación desde la creación y su pecado ya era intolerable ante Dios. Se habían corrompido de tal manera que Dios dijo, no tolero esto. En Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre por cuanto él es carne. Termino de citar. ¿Qué sucede con la carne? Ya lo explicamos. Los deseos de la carne desenfrenados se manifiestan en una degeneración tremenda. En el versículo 5 al 8 de ese capítulo 6 de Génesis dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Termino de citar. Quiere decir que si hubo un hombre que pudo hacer el bien ante los ojos de Dios, toda esa generación también pudo haber hecho lo mismo, pero escogió la maldad. Y ya vimos que no se escaparon del juicio de Dios. Los tiempos que estamos viviendo se parecen mucho a cómo la Biblia describe esos tiempos, de que constantemente la gente está creando el mal y llevándolo a cabo. Y Dios tiene un límite para todo eso. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos. Esperamos que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.